They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing.
Ahora mismo a la 1:28 es el momento en el cual vamos a cruzar el universo. Abrimos esa sección con nuestro astrónomo y divulgador científico, Germán Peris. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
Perfectamente. ¿Qué tal los Reyes Magos? ¿Viste la estrella o no?
Bueno, el cometa Catalina lo tenemos en el cielo de la madrugada. Es visible a simple vista desde lugares oscuros con una manchita borrosa y con prismático se puede ver una cola. O sea, sería lo más parecido a la estrella, estrella de, ¿no?, Navidad, exactamente. Lo tenemos en el cielo de la madrugada, ¿eh?
Que no tiene nada que ver esa estrella de Navidad con el bólido de la semana pasada que cruzó el cielo de Castellón, de la provincia, y que tanta gente vio. Bueno, y del que estuvimos hablando la semana pasada,
Castellón,
claro.
Castellón, Aragón, fue día. Incluso sur de la Comunidad Valenciana, hay reportes desde Mallorca.
Y ese estruendo, porque también se oyó.
La onda de choque de la explosión, de la fricción, de cuando este cuerpo de aproximadamente un balón de fútbol, pues se quema en la atmósfera, claro, genera una onda de choque. Como cuando un avión, un caza, atraviesa la barrera del sonido, pues algo similar a eso, que es que genera una compresión de las ondas de aire, o sea, produce ese ruido.
Pero ¿sabes lo que también me llama muchísimo la atención? Que apenas un bólido de estas características, un meteorito, bueno, no meteorito porque no cae al cielo,
no cae al suelo,
sí, ¿no? Pero un bólido de apenas como del tamaño de un balón haga este estruendo,
sí,
sea tan espectacular. Si fuera una piedrecita un poquito más grande, de un par de metros, ¿qué hace?
Bueno, la que ocurrió en Rusia hace unos años, hace
unos
pocos años.
Así es verdad, que se vieron unas imágenes parecía el fin del mundo.
La onda de choque rompió cristaleras sobre la ciudad que... Y estamos hablando de un fenómeno que, por cierto, nos equivocamos, ¿no? Cuando transcribieron las declaraciones, dicen, puso a 80 metros de altura, lógicamente eran
80 kilómetros,
¿no? Entonces, pues bueno, si es un cuerpo bastante grande, pues lógicamente pues puede producir una onda de choque que sea pues algo devastadora incluso. Y lógicamente, si el cuerpo es mayor, si estamos hablando de un cuerpo ya de varias decenas de metros, puede llegar a tocar el suelo y ya hablaríamos de un problema serio.
Porque por un terremoto que podría producirse...
Y por la energía térmica, evidentemente, o sea, sería una bola de fuego que impactaría contra el suelo y provocaría pues a nivel local varios kilómetros.
Pero entonces ya piedras de más de un par de metros
El problema está que actualmente con la red que hay desplegada a nivel global de alerta temprana, pues solo podemos detectar aproximadamente pues un 60% con suerte de los asteroides que hay cercanos. Esto incluye solamente a los que son de más de unos 500, 600, 700 metros. Todo lo que sea por ahí debajo, diámetro...
500 metros y una bola,
como un
balón de fútbol ha hecho esto.
Por eso necesitamos invertir más en estas cosas. Realmente mucha gente, mucho público se piensa de que la inversión en ciencia a veces es inútil, y la inversión en ciencia no es el futuro de la especie humana, no solo a nivel de previsión de estas catástrofes y otras catástrofes de nuestro planeta, sino incluso a nivel de cuando no quepamos aquí o hayamos acabado con el planeta.
Dices entonces que tenemos herramientas para poder detectar mayores, más grandes, de 500 metros aproximadamente. Y si cayera precisamente uno menor de 500
no
metros, es
no.
una barbaridad,
no
es que bueno, 100 metros...
No podemos detectarlo, actualmente no podemos detectarlo. Hay un proyecto de un telescopio de infrarrojo, situarlo a bastante distancia de la Tierra, de espaldas al Sol, para detectar en el infrarrojo, que es una forma de detectar estos cuerpos acercándose a la Tierra, para poder tener la alerta temprana de cuerpos un poquito menores que el umbral que tenemos ahora para detectar.
Un gran destrozo podría hacer.
Sí, puede ocurrir, y esa posibilidad existe, remota, pero existe, y estos fenómenos que podemos ver y que hoy en día, pues aunque ocurran en Rusia o en Siberia, pues nos enteramos porque siempre hay población cercana y las redes de comunicación pues tienen esto, ¿no? Tienen esta ventaja,
las redes sociales
pues
es lo que
ocurre y hay que estar prevenidos para eso. Quiero decir, bueno, que Pero es importante invertir en ciencia.
Esperemos que no pase. En cualquier caso, bueno, dejamos ya entonces el episodio
el tema que
bólido
nos,
porque
que,
algo más se puede hacer del bólido después, porque como fue el jueves pasado, no sé si durante esa semana.
Se sabe que ha sido esporádico, no pertenece a ninguna corriente asociada a ninguna lluvia de estrellas, por ejemplo, de las que hemos tenido varias. Estas son rocas que están ahí, que forman parte de la formación, son los restos de la formación del sistema solar y que de vez en cuando, pues la Tierra a lo largo de su órbita, recordemos que la órbita pues recorre 930 millones de kilómetros alrededor del Sol cada año y a una alta velocidad, y lógicamente pues ese impacto a 30 kilómetros por segundo, nada menos nos movemos, pues ese impacto pues es brutal, lógicamente.
Exacto, que eso sí que me impactó a mí, a la velocidad que vamos ahora
mismo. Que tú no pensabas que estábamos quietos en el centro del universo, como pensaban los antiguos hace 2000 años. No nos movemos.
¿Pero cuánto era la velocidad?
Y la Tierra no es plana tampoco.
No, pero ¿a qué velocidad vamos entonces ahora mismo?
30 kilómetros por segundo.
30 kilómetros
por
segundo.
Sí, en un segundo hemos recorrido 30 kilómetros. Esto está bien, ¿verdad? Y bueno, nosotros sin notarlo.
O sea, efectivamente, además sin notar absolutamente
nada. Para que digan que no hacemos ejercicio físico, ya ves tú.
Exacto.
Desde luego.
Bueno, vamos a hacer un poco de balance de algunas de las noticias que han sido clave desde el punto de vista astronómico a lo largo del año 2015, ya que la semana pasada no pudimos hacerlo. Hoy sí que vamos a intentar hacer un poquito, ¿no?, de balance, ¿no?
Pues bueno, hemos tenido un año intenso. Hemos tenido un año dorado en exploración espacial, ¿eh? Recordemos que la NASA anunció la existencia de un posible ciclo del agua, que existía agua líquida por las noches mezclada
a partir de unas sales
en Marte, correcto. Eso implica que las futuras misiones espaciales a Marte, que hemos comentado a lo largo de este año en varias ocasiones, que están previstas por la NASA, y la NASA se lo está tomando muy en serio. Esto, la cosa va en serio. Comentamos que hubo un proceso de selección de astronautas, ahora hasta el 15 de diciembre acabó el proceso de selección de astronautas. La NASA va a aterrizar en Marte con humanos, lógicamente, pues aproximadamente sobre el 2030. Sobre el 2030, si tenemos buena salud, veremos a los primeros humanos en Marte. La exploración de Marte es el futuro de la humanidad. O sea, quiero decir que la raza humana necesariamente se tiene que expandir por el sistema solar y el primer paso será Marte, lógicamente. La Luna tiene interés, los chinos están muy puestos en la Luna, así lo han demostrado con las diferentes sondas que han enviado a la Luna y han retornado para la explotación.
¿Tú crees que el ser humano se tiene que expandir?
El ser humano, tenemos un problema. Ya no sé si somos 6.000 millones o 6.500 millones de habitantes en la Tierra, los recursos naturales son finitos.
Eso no lo veremos nosotros, ¿eh?
Entonces, bueno, esto va muy rápido. Entonces, si conseguimos sobrevivir a nuestra propia experiencia de autodestrucción, que ya sabes que ves las noticias hoy en día.
Vemos que estamos en un momento delicado. ¿Eh?
Es un momento muy delicado. La verdad es que estamos en el año 2000, hemos pasado el año 2000, me refiero, y el segundo milenio, y bueno, y algunas veces nos encontramos con personas que se mueven en los movimientos excéntricos totalmente de hace 500 siglos, ¿no? El primero incluso, ¿no? Entonces, pues bueno, si sobrevivimos un poco a este momento también de crisis y peliagudo, ¿no? Que la humanidad un poquito está pasando, ¿no? Y quizás con crisis de valores, pues bueno, el siguiente paso lógicamente es expandirse por el sistema solar, y necesario, o sea, quiero decir que necesario, y Marte es el siguiente paso de la humanidad, y eso, tú piensas que nosotros, la especie humana, lleva muy poquito en el planeta Tierra. Es un gran avance en muy pocos años. La NASA tiene claro que ellos van a ser los primeros en llegar. Quizás de alguna alianza. Vamos a ver, están imponiendo muchos recursos económicos en el estudio de Marte, y lógicamente pues ya empiezan a haber estudios serios para crear allí las primeras bases y para establecerse, lógicamente, de cara a habitabilidad.
Pero yo creo que precisamente en esa expansión por el sistema solar tiene que producirse también un avance en el medio de comunicación, digamos, ¿no? En el medio, en el tipo de energía que utilicemos para llegar a esos lugares, que sea mucho más rápido, no sea algo. Yo no sé si debemos estar por ahí.
Sí, bueno, por ejemplo, los motores iónicos ya es una realidad, y los motores iónicos están moviendo naves espaciales, y ya sabemos que pueden funcionar y dar una gran efectividad. No es tan arriesgado como los motores de
energía
nuclear.
Medios de locomoción, digamos, que sean más avanzados. No existe todavía. tecnología, la tecnología
se está desarrollando. De hecho, la NASA se quedó un poquito atrás con el programa del transportador espacial y bueno, y ha recurrido a una empresa privada, SpaceX, a que, bueno, con sus cohetes, que ya han tenido éxito en el lanzamiento, pues ahora la Estación Espacial Internacional estará abastecida, ya no por solo por los cohetes rusos, sino también por los cohetes estos privados de la agencia que van a contratar, que contrata la NASA, subcontrata, digamos, ¿no? La NASA está desarrollando ya, ha desarrollado la cápsula Orión y está desarrollando ahora un cohete mucho más potente que el Saturno V, que fue el cohete que llevó al hombre a la Luna hace ya 40 y tantos años, para precisamente el viaje a Marte. Esto es en realidad. Hemos llegado también a un asteroide, hemos aterrizado en un cometa.
Todo eso en este año.
Acuérdate de los puntos esos blancos que habían sobre el asteroide Ceres, que no sabíamos lo que eran, ¿no? Que parecían los faros de un coche. Este año se ha llegado Plutón. Hemos llegado a la frontera más exterior del sistema solar, al inicio de la frontera, porque luego mucho más para allá hay otros cuerpos. Y hemos descubierto que hay una geología activa en Plutón, que pensábamos que era un astro sin ningún tipo de interés. Pues hemos visto que tiene interés y que hay agua casi por todos sitios.
Haciendo la recopilación, efectivamente, hemos tenido muchas,
muchísimas noticias.
Grandes noticias, impactantes, hitos, prácticamente.
Impactantes. Lo que pasa, claro,
llegar a un cometa, bajar un cometa.
Bajar un cometa, Plutón, exactamente.
Marte de agua.
Marte de agua. La luna de Júpiter, a la que este año hablaremos. Llega la sonda Juno de la NASA, llega después de varios años de viaje, llega a una luna del planeta gigante Júpiter, en la que sabemos que hay un océano líquido bajo Europa, bajo su superficie helada. O sea, y va a analizar la composición de Júpiter, que todavía sabemos poco, y de esta luna. Estamos encontrando agua, y a encontrar agua significa que podemos, primero, abastecernos para las misiones espaciales. Beber, quiero decir que, lógicamente, el reciclaje es importante.
Regar.
También te voy a comentar una pequeña noticia antes de terminar sobre eso. Y también separar. Recordemos que el agua es H2O, ¿no? Y si tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno, tenemos combustible. Porque oxígeno, ¿no?, es el oxidante, y claro, el hidrógeno es un potente, lógicamente, combustible, para utilizar como combustible. O sea, podemos separar el hidrógeno del oxígeno y tener combustible para nuestras naves espaciales. Lo cual, quiero decir que todo esto que parecía ciencia ficción, que hace unos pocos años parecía que eso no lo vamos a ver, pero bueno. Y muy interesante, una noticia como curiosidad, ¿no? El próximo día hablaremos de lo que nos espera este 2016, que no será tan intenso en exploración espacial, pero habrán cosas muy interesantes. La patata.
¿La qué?
La patata.
La patata, ¿qué
la
pasa?
Patata. La patata. Bien, pues una cosa bastante sorprendente, pero la NASA se ha puesto en contacto con el Centro Internacional de la Patata, que aunque parezca de broma, no estamos no. Existe, está en Perú, y pertenece a Perú y a Bolivia, está por allí por el lago Titicaca. Ay, por Dios, con el nombre. Y bueno, la NASA se ha puesto en contacto con este Centro Internacional de la Patata, el CIP, para estudiar en qué condiciones se podrá cultivar la patata en Marte.
Por eso, ¿ha visto?
Y empiezan los estudios para poder intentar cultivar este, creo que es el segundo cultivo más importante del mundo, o el tercer cultivo más importante del mundo, la patata precisamente, pues para intentar cultivar algún tipo de los diferentes tipos de especies de patata en las condiciones ambientales que hay en Marte.
Figúrate. Pues señor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Y este año nos visitarán o no?
¿Los Reyes Magos?
No. Ya sabes tú lo de los extraterrestres.
No descartamos nunca recibir una señal del espacio. Visitarnos, lo dudo muchísimo. O sea, pero una señal del espacio
es posible. Pues muchas gracias, Germán Pérez, nuestro astrónomo. Adiós.
Adiós, buenos días.